Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a la Radio Deportes COPE Asturias. En este miércoles 17 de diciembre, nos falta tiempo, la verdad, para todo lo que tenemos que contaros y todo lo que está pasando en el fútbol asturiano en estos días. Está la presentación de Almada, de la que evidentemente vamos a hablar mucho, y está también la eliminación del Sporting en la Copa del Rey. Hoy se ha presentado Almada como nuevo entrenador del Oviedo, digo hoy, digo hace unos minutos, a las 3 menos cuarto terminaba la rueda de prensa, y la verdad que el hombre lo tiene muy difícil, ¿eh? El hombre lo tiene muy, muy complicado porque no lo quiere nadie en la afición del Oviedo. No transmite nada. Está más contenta la afición del Valladolid que la afición del Oviedo con esta situación, con la marcha de Almada al Oviedo. Por lo tanto, es una situación insostenible que solo pueden arreglarlo los resultados. O sea, la apuesta de Jesús Martínez. Porque es una apuesta de Jesús Martínez. Por Guillermo Almada para el banquillo del Oviedo solo la sostienen los resultados. Y es una apuesta tremendamente arriesgada cuando tienes el peor equipo de primera división, un equipo que lleva 7 goles y estamos en diciembre, una plantilla de segunda división. Bueno, pues esta apuesta de Guillermo Almada se sostiene a través de los resultados. Hay que bailar con eso, ¿eh? Y no es fácil. O sea, Almada no tiene ninguna culpa de esto. Almada, el menos culpable es Almada. El menos culpable es el entrenador, pero vamos, sin duda. Ayer en el entrenamiento, en el Requesón, y nos lo contaba Fer justo que estaba ahí en directo, era un funeral. Era un funeral. El Oviedo ha pasado de ser una fiesta a ser un funeral. El Oviedo ha pasado de ser calles llenas, gente ilusionada, gente identificada con su club, a ser algo triste, a que las caras de los protagonistas y de los directivos sean largas, de que no les llega la camisa al cuerpo, de que están preocupados, de que saben que tienen a la gente en contra. Esa es la situación y es una situación dura, ¿eh? Muy, muy dura porque estamos en diciembre y si los resultados no mejoran, esto hasta mayo no termina, ¿eh? Y puede ser un año muy, muy largo. Almada sabe el ruido que tiene alrededor, lo sabe, dice que es consciente y también dice que lo único que puede arreglar todo esto son resultados.
Un bálsamo que ganar. Tratar de que el equipo se sienta representado, esperemos ir automatizando cosas y sobre todo convencerlos desde el punto de vista del juego y de los resultados. Muy convencido de poder sacar al club, vuelvo a insistir, de esta situación difícil.
Le acompañaba Martín Peláez, el presidente, y el director general, Agustín Lleida, y Martín Peláez ha hecho autocrítica, sabe, yo creo que es un tío íntegro Martín Peláez, y es un tío que además está identificado con el Oviedo y con el oviedismo, y lo está pasando mal, es que se le ve la cara que lo está pasando mal, él reconoce errores.
Estamos también como nuestra afición, ¿eh? Nosotros somos los primeros que estamos dolidos, que estamos preocupados, que estamos jodidos con esta situación, con estos resultados. Asumimos nuestra responsabilidad en las decisiones que hemos tomado. Indudablemente, si estamos peleando los puestos que estamos peleando y estamos presentando a nuestro tercer entrenador en 4 o 5 meses, es que algo estamos haciendo mal o hemos dejado de hacer cosas que nos tienen hoy aquí. Indudablemente, también los refuerzos que hemos traído no han estado con el rendimiento que quisiéramos. Hemos dejado de hacer muchas cosas y entendemos perfectamente el malestar de nuestra afición.
El problema que tiene Martín Peláez y que tiene Agustín Lleida, que tiene incluso también Almada, es que las decisiones en el Oviedo las están tomando a miles de kilómetros sin piel con lo que está pasando en Oviedo. Y lo que está pasando en Oviedo es intenso y es importante. Luego lo ampliamos porque luego hay opinión sobre esto. Y el Sporting dijo adiós a la Copa del Rey, perdió 0-2 con el Valencia. Borja Jiménez tiró la copa, porque hay que decirlo, con la alineación tiró la copa, creo que es irrebatible. 2 titulares y el resto suplentes. Nunca se había visto en la copa que el de segunda sale con los suplentes y el de primera sale con los titulares, pero es lo que pasó ayer. O sea que en el partido pasó lo que tenía que pasar. Le preguntamos en rueda de prensa a Borja por qué le dio menos importancia a la copa que a la liga, viendo la alineación, y lo explicó así.
No, le hemos dado mucha importancia, pero es que ya no solo por el 11. Si nos acordamos del primer partido, fue muy importante la aparición de Manu, la aparición de Eric. Nos ha permitido tener mucha información. O sea, le hemos dado muchísima importancia sabiendo que no estamos acostumbrados a jugar cada 4 días.
No tanta importancia, evidentemente, pero aquí el debate ya no es si tira la copa, que es un hecho. Aquí el debate es si tiene razones para tirarla. Yo creo que hay que apuntar al club. Ayer decía Juanma en el partidazo que el 11 de ayer del Sporting sufriría para mantenerse en segunda. Yo creo que directamente no se mantendría en segunda y eso hay que apuntárselo al club, no a Borja. Borja tiene que sacar el rendimiento a las piezas que tiene, que es lo que le dan, ni más ni menos. Y con Caja Rural de Asturias, que es la entidad bancaria con más oficinas de Asturias y que está apostando muy fuerte por Gijón, con la última que ha abierto en Nuevo Roces. Hay 16 ya en la ciudad con esta. Entra en cajaruraldeasturias.com y consulta dónde está la más cercana. Son las 3:30, lo que viene por delante en Deportes COPE Asturias. 3 y media en directo, Deportes Cope Asturias. Gracias a todos y todas por estar ahí en la radio, en la red de emisoras de la cadena Cope en Asturias, a través de la cofradía del podcast. Si estás escuchando esto en diferido, que también somos legión ahí, gracias a todos los que estáis ahí, a través de las aplicaciones de Cope y de Tiempo de Juego, a través de iVoox, a través de la web de cope.es, sea como sea, desde donde sea. Gracias por estar ahí, por escuchar la radio. Tengo la sensación de que el grupo Pachuca ha perdido completamente el control de la situación en Oviedo. Completamente el control de la situación. Que la gente que está sobre el terreno está asustada. Está asustada porque están viendo el índice de agresividad que hay en el entorno, en la afición, con las decisiones que están tomando. Pero es que las decisiones, insisto, las están tomando a miles y miles de kilómetros. Las está tomando Jesús Martínez a miles y miles de kilómetros. Y yo tengo la sensación de que Jesús Martínez está metido en su castillo de cristal sin ver ni escuchar a nadie. Y cuando digo ver y escuchar a nadie, es tampoco a los que están aquí. Porque yo me niego a pensar que nadie de los que está en Oviedo le ha avisado y le ha dicho: Jesús, cuidado con las decisiones que tomamos, que nos equivocamos con Carrión y que ahora le volvemos a dar la espalda a la gente. Pues es que le ha vuelto a dar la espalda a la gente. Y se lo hemos dicho a Martín Peláez en la rueda de prensa de presentación de Almada varias veces, que están gestionando de espaldas a la gente. Él dice que no, que todo lo que hacen es por el bien del Oviedo, y no lo dudamos, pero lo que sí dudamos es que cuando firmas a Carrión, que sabes que puede generar un problema, y lo genera, caer otra vez en la misma piedra. Porque yo, de verdad, lo de Carrión, te equivocaste, perfecto. Pero otra vez, volver a retar a la gente otra vez, cuando sabes que no quieren a este entrenador, cuando sabes que la situación social es la que es, y lo social en el Oviedo es fundamental, en el Oviedo y en cualquier club, pero en un club que no da el nivel a nivel de plantilla en primera división, su mayor activo es la gente. Si le das la espalda a la gente, ¿qué te queda? ¿Qué le queda al Oviedo sin su Tartiere? ¿Qué le queda al Oviedo sin los partidos en casa donde la gente puede apretar y compensar un poco el déficit de calidad o de nivel que hay? Es que le queda muy poco, y ya no solo a nivel competitivo, es que un club es su gente, y te puedes equivocar una vez, hombre, claro que sí. Yo creo que si el Oviedo hubiera pedido perdón después de esto y hubiera dicho: oye, mira, traigo a Luis García Plaza, a Quique Flores, y después firmo 3 o 4 jugadores, mira, luego bajas y bajaste, pero lo intentamos, y yo creo que la gente lo entendería, porque hay que también poner en valor que el grupo Pachuca subió al Oviedo a primera división 24 años después, hicieron muchas, muchas cosas muy bien en segunda, pero es que esto es darle la espalda a la gente. Darle la espalda, y el que está tomando las decisiones está muy lejos, no tiene ningún tipo de piel con el oviedismo y con lo que está pasando en Oviedo, y lo que está pasando en el Oviedo es para tenerlo en cuenta. La rueda de prensa, yo tengo la sensación, eso, que ahora mismo el club es un funeral. Es un funeral porque además Almada no ayuda, porque Almada es un señor triste, es que es así, o sea, no transmite. Y luego Martín Peláez y Agustín Lleida, es que no les llega la camisa al cuerpo. Es que no les llega la camisa al cuerpo, y no me extraña. Sobre todo a Martín Peláez. Porque Lleida saca un poco más el orgullo. Es un tipo, yo creo que también orgulloso en sus decisiones. Pero Martín Peláez le veo afectado. Le veo afectado. Y es preocupante para el futuro del Oviedo. Muy preocupante que esta brecha que existe entre el grupo Pachuca y la afición pueda aumentar. Porque yo se lo preguntaba a Martín Peláez. Jesús Martínez dijo que si la gente no les quería, se iban a ir. Si la gente no les quería, venderían. Si esto sigue así, estamos en diciembre, ¿eh? ¿Y si no se ganan partidos? ¿Y si llegas a junio y te encuentras con este problema? ¿Qué decisión va a tomar Jesús Martínez? Es una situación complicada, que ojalá mejore, de verdad, que ojalá mejore, que es lo que queremos todos, pero cuesta imaginarse lo que vivimos en junio, y cuesta entender por qué han hecho las cosas tan mal desde entonces, la verdad. Fer Justo, muy buenas.
Tengo un cuerpo, Pablo.
¿Qué sensación te ha dado a ti, escuchándola?
Yo salgo muy, 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 muy frío. O sea, me da mucha pena la situación. Ya saben nuestros oyentes que yo no vengo de aquí. Y encontrarme este panorama con el boom que supuso el ascenso 24 años después y que ahora las cosas estén así. Lo primero, me da mucha pena lo que te digo. Y me cuesta pensar argumentos deportivos, uno, para traer Almada, y dos, argumentos ya no deportivos para no tener un mínimo de sensibilidad para saber cómo está la gente en la calle para volverle a lanzar un pulso. O sea, ya se lo lanzas con Carrión, evidentemente los resultados están ahí. Salió muy mal la apuesta, generas una grieta, una fisura con lo que tiene que ser tu sostén en tu vuelta primera, que es el Tartiere, que es la afición, y ahora lo vuelves a repetir. Ya te digo, yo sin ese componente emocional, sentimental, con el oviedismo, me cuesta muchísimo entenderlo.
A mí también, la verdad, porque además lo habían hecho muy bien también en ese sentido. Ellos cogen un Tartiere con 14.000, 15.000 de media y lo suben a 20.000 y pico. Y son los que firman a Santi Cazorla y los que le convencen para venir. Y son los que juegan un playoff el primer año y son los que suben a primera, ¿eh? Es que esta gente hizo muchas cosas muy bien en lo social también, ¿eh? Por eso me extraña muchísimo, bueno, no me extraña, ahora ya no me extraña porque sabemos de dónde viene, que es de Jesús Martínez, es que no hay más.
A mí la carita de Martín, tú la has visto de cerca, sí, tú has tratado con él, yo lo que he visto en la rueda de prensa, a mí la carita que tiene Martín es de el pobre que no le ha quedado más remedio que tragar.
Vamos a sumar a la conversación a Sergio Fernández, nuestro analista, comentarista del Chiringuito, mañana estará en la tertulia, pero hoy no se ha querido perder esto. Hola Sergio, muy buenas.
Hola Pablo, ¿cómo estáis?
Primera impresión.
Bueno, que me da bastante vergüenza mi club, la verdad. Y no sé si me la ha dado muchas veces en mi vida. Yo creo que no, porque hay veces que hemos tenido dueños que eran unos mangantes, otros que tal, pero yo creo que esta gente, bueno, es gente de fútbol y que más o menos tiene que saber por dónde van las cosas, pero se han empeñado, porque yo creo que ya hay que personalizar en Jesús Martínez, en tirar esto por un lado, y el Oviedo tenía infectado un dedo por el mercado que hizo, se le infectó un pie cuando dio hecho a Paunovic, se le infectó la pierna con Carrión, y ahora han decidido que tienen sepsis y que se les va a infectar todo en vez de amputar la pierna e intentar tirar con una pierna. Ellos sabrán lo que hacen.
¿Pensáis que si hubieran firmado a Quique Flores o a Luis García Plaza estaría más bajo el nivel de descontento?
Claro.
¿O que ya no tenía arreglo esto?
Es que esa era la amputación, Pablo. Esa era la amputación. Oye, mira, se me fue liando esto. Me equivoqué en muchas cosas. Pero os voy a poner un entrenador que tiene resultados en España, que contenta a la afición y vamos a tirar para adelante. Pero hay un problema, que hay un orgullo de un dueño. Yo soy la persona que más ha criticado a Pachuca, seguramente, de todos los medios, porque seré muy crítico. Y hay muchas cosas que ya hacían mal, porque yo no estoy de acuerdo contigo, Pablo, en que se hacían las cosas tan bien, y lo hemos ido hablando muchas veces, pero los resultados iban tapando. Y ahora se está empezando, porque Jesús Martínez es la misma persona hace 3 años que ahora. Martín Pérez es la misma persona hace 3 años que ahora, que para mí es el que mejor ha estado hoy, incluso pidiendo perdón.
Sí, pero las decisiones no son las mismas, ¿eh? O sea, tú no puedes evaluar de error traer a Santi Cazorla, a Leo Román, a Aaron Escandel,
bueno,
ese tipo de futbolistas
Romario
no los
Ibarra,
han traído ahora.
Romario Ibarra,
bueno, sí,
Aceves,
hombre,
Flores...
Eso lo hace Monchi también, eso lo hace...
Muchas.
Los mejores directores deportivos tienen sí. Manchas en el historial, eso es normal.
Totalmente.
Pero los resultados es un playoff un año y un ascenso al otro, Sergio.
Sí,
a mí me parece irrebatible.
Pero en la política social también ha habido subidas de abonos, en la política social se ha empezado a favorecer otro tipo de ingresos por encima. Hay muchas cosas, Pablo. Hay un jaleo montado con un patrocinio que por ahora no sabemos nada de que ya se ha empezado a
preguntar. Pero esto es un desafío, Sergio, porque yo entiendo lo de las subidas de abonos, todo esto. Son estrategias empresariales que son impopulares. Y con muchas no estoy de acuerdo. El tema de la marcha, por ejemplo, esto de cobrar a la gente hasta por respirar, esto no estoy de acuerdo, porque al final comercian con un sentimiento y eso está muy... Claro, eso cuando viene la pasta, perfecto, pero cuando vienen las críticas no nos gusta tanto.
No, mientras que hay goles, Pablo.
Claro.
Mientras que hay goles. Es que no es ni la pasta ni no la
pero
pasta.
Pero es que esto es un desafío, Sergio, porque mira, lo de Carrión tienes toda la razón. A la gente no le gustaba y lo firmaron, vale. Pero es que esto de ahora, es decir, voy a doblar la apuesta. O sea, ¿no os gusta este? Pues espera. Espera que si estáis calientes vais a estar más. Entonces, cuando efectivamente entra ese orgullo del dueño, a mí me preocupa mucho, porque yo solo viví en Salamanca. Cuando el dueño empieza a pensar, estos no me valoran, qué desagradecidos, les he subido a primera división después de 24 años, no me entienden, ahora estos verás. Y cuando la gente empieza a entender que el grupo, en este caso, que les dirige, no toma decisiones en favor del club, sino en favor de ellos mismos, es que eso tiene muy mal arreglo, ¿eh?
Y sobre todo porque empiezan a negar cosas ya que no se pueden negar. Yo entiendo que con Luis García Plaza en persona no hablarían, pero que hablaron con su entorno, hay esta conversación por ahí de lo que se comentó, negar gestos que se hicieron el otro día y acusar a la gente que nos los creemos cuando hay una multitud de gente que dice que se hicieron los gestos. O sea, ya estamos en el proceso de negar, pero yo sí creo que es muy importante, Pablo, a partir de ahora, el tono en el que se hagan las cosas. Yo vi a Almada, habrá gente que le parezca muy triste, yo creo que es el mejor entrenador de los tres que ha tenido el Oviedo, aunque nunca le deberían haber firmado.
¿Sí, lo crees?
Sí, de verdad lo creo, y sé que es tremendamente impopular decir esto ahora, pero yo sí creo que él por lo menos tiene una idea clara y que se puede parecer bastante a lo que la gente más o menos identifica en el Oviedo, un equipo que va a ir a apretar alto, de intentar tener balón, que haya ritmo, etcétera, etcétera. De verdad, ni lo de Carrión, ni lo de Paunovic.
Esta
ni,
mañana ni... en el club me decían exactamente eso, es el mejor entrenador que hemos tenido los tres. También te voy a decir una cosa, Sergio.
El nivel no estaba muy alto.
Claro, a ver,
no, Pablo. Es que,
mira, yo por ejemplo era más de Carrión y tú más de Paunovic, pero los dos estamos en
consenso. Yo de ninguno.
Vale, los dos estamos en consenso de que ninguno de los dos era un entrenador para una primera división, para un Oviedo. O sea, no es ni Quique Sánchez Flores, ni es Luis García Plaza con la experiencia que tienen en
Pablo,
primera.
Entonces, Pablo, bueno, más fácil.
Es el mejor de los tres, no sé si me ayuda mucho esto.
Pablo, más fácil. El Sporting está en segunda división.
Tiene mejor entrenador que el Oviedo, sí, sí.
Que los tres que tuvo el Oviedo,
sí.
Pablo.
Claro, claro.
Es que es muy grave, tío.
Totalmente.
Es muy grave.
Vamos a escuchar a Almada. Mira, justo hablábamos de Almada. Pide perdón sobre lo que pasó en Valladolid.
¿Vos lo viste jugar el Valladolid, no?
Perdón, no, yo le digo, simplemente sí, yo le digo la situación.
Yo te digo cómo jugaba el Valladolid. Era el que generaba más situaciones, el que pateaba más, el que tenía más pases en el último tercio. Estábamos haciendo un camino y un gran campeonato. Yo tengo que convencer al aficionado con lo que demuestra el equipo dentro de la cancha.
No era este corte el de pidiendo perdón por Valladolid. Pide perdón a los aficionados del Valladolid, pero aquí lo que dice es, le decían, joder, me parece que era nuestro compañero Chisco García, le preguntaba, ¿usted entiende al aficionado del Oviedo que dice, le traen al entrenador que quieren echar en Valladolid y que tiene al equipo tal? Y eso es lo que contestaba Almada, diciendo, ¿tú viste jugar al Valladolid? ¿Tú qué lo veías jugar, Sergio, al Valladolid? ¿Qué te parecía?
Sí, o sea, yo creo que de los peores partidos que hicieron el del Sporting, que hablábamos tú y yo antes,
horroroso.
Pablo, que ese partido fue muy flojo el Valladolid, pero es verdad que era un equipo que generaba mucho más que el rival, que tenía balón, que tenía ritmo, que quiere apretar alto. La cuestión es la de siempre, o sea, la plantilla del Oviedo va a seguir siendo la misma por lo menos hasta el 1 de enero y no sé si hay plantilla para eso. Hay varios jugadores en la plantilla que son muy importantes, que yo no sé si pueden tener esa idea y no sé cómo lo va a llevar el entrenador, pero yo sí creo que es un entrenador del estilo que tuvo que tener siempre el Oviedo desde el principio en lo futbolístico. Luego entiendo que la gente escuche la rueda de prensa como la he escuchado yo y sea muy duro ver a Guillermo Almada porque es una persona que te transmite muy poco, bastante...
Muy poco.
Muy fúnebre.
Muy poco no, Sergio.
Eso,
nada.
Y eso es muy importante en la situación en la que se encuentra
claro,
la también,
claro.
Que tienes que levantar a la gente.
Para mí es un misterio el cómo lo comentaba ayer, Fer, lo comentabas tú en el entrenamiento, esa forma que había de casi darse por descendida la gente, de tristeza, de hundimiento, cómo Almada va a ser capaz de levantarla. Él lo lleva mucho a los resultados. Se dijo en la rueda de prensa 7-8 veces, es que los resultados con Carrión no se dieron. Los resultados no es que se den o no, es que cuando tú tomas tantas malas decisiones en la confección de plantilla, en el entrenador que viene, en que ponga de extremo derecho uno que no es extremo derecho, en un millón de cosas, en la desafección con la afición, pues al final es normal que los resultados no se den. Es que parece que somos ludópatas, que estamos tirando en la ruleta a ver si salen los resultados. Y como hemos perdido todo el dinero, pues ahora hemos sacado más del banco y hemos tirado al doble o nada con Almada. Y yo creo que eso no es una gestión deportiva seria.
Peláez reconoce errores, ¿eh? Reconoce errores y uno de ellos reconoce el error de Carrión y apela un poco a la unión de la gente. Sabe que hay mucho ruido y sabe que hay descontento, pero apela a eso.
El nombramiento de Luis Carrión fue muy controvertido, asumimos la responsabilidad, nos equivocamos. Hoy estamos en esta circunstancia y no queda, como bien lo dice Guillermo, aquí la única forma de revertir esto es con trabajo y con resultados y estando todos unidos. Nos quedan 11 partidos en casa y tenemos que ser uno. Y yo lo único que pido es que se apoye al Real Oviedo, yo no pido apoyo para mí. Esa es la única forma que tenemos para sacar adelante esto.
Claro, pero pides apoyo tomando decisiones en contra de la gente que te tiene que apoyar. Es que es muy difícil.
Pero yo, no es yo suya por, la decisión.
Yo
la
es lo que te iba a decir.
Ah, bueno,
yo
claro.
Por eso tengo la sensación de que Peláez ha tragado. Y no le ha quedado más remedio. Con las palabras que ha empleado hoy y con la carita del rostro que
no,
llevaba...
No, es una sensación, es así. Pero ¿sabes lo que me preocupa a mí, Fer? Que antes Martín Peláez se sentaba a susurrarle a Jesús Martínez cuando igual le venía tal y le escuchaba. Y tengo la sensación de que ya no escucha a nadie. Y eso es muy preocupante.
Es que la liaron muy gorda con la de Carrión, Pablo.
Te voy a decir más. El día de la rueda de prensa, Jesús Martínez estaba enloquecido ya. O sea, no, es que esto no viene de ahora. Es que el día de la rueda de prensa yo nunca vi a Jesús así.
Qué mal va a envejecer.
Claro, claro. Bueno, no.
Prensa...
Mal va a... No, ya envejeció muy mal.
Bueno, sí.
Pero es que ese día Jesús Martínez ya no estaba en la realidad. Es que no estaba en la realidad.
Dicho esto, Pablo, es muy importante, yo creo, y cada uno sabrá por qué se está comportando así. Martín Peláez siempre ha sido el mismo. Martín Peláez siempre se ha comportado igual. Yo aquí le he dado palos, por ejemplo, porque no me gusta que entren familiares a trabajar en los clubes y demás. Pero para mí hoy he estado perfecto. Dentro de lo que él puede hacer, ha pedido perdón varias veces, sí. Ha estado educado, no. Perfecto. Y luego hemos
representación
visto...
es un 10, casi
y,
siempre.
Claro. Está en y, su lo, sitio. Y luego hemos visto el otro lado. Hemos visto a Agustín Lleida, que el club comete un error sentándolo en la mesa, porque no tenemos que verle la cara, de verdad. O sea, si tú te vas a poner con chulería, y yo creo que Agustín Lleida, que seguro que nos está escuchando, nos escucha luego, tiene que saber... que si tienen que entregar una cabeza, van a entregar la suya, ¿eh? No van a entregar ni la de Martín Peláez ni la de Jesús como propietario.
No, pero
van
está,
a entregar la
pero
suya.
Está bien que dé la cara, porque es una parte muy importante de...
No, para esto. Lo que dijo no, Pablo, para lo que dijo no.
Bueno,
que, poco...
que diga lo que tenga que decir y que la gente saque conclusiones, pero que dé la cara. Mira, habló de aciertos y de errores.
¿Qué acertamos más el año pasado que este? Bueno, sí, sí, han jugado, están jugando muchos en primera que fichamos el año pasado. Es que el año pasado tuvimos más acierto que este. Está claro que en este último semestre hemos cometido muchos errores que creo que no solo han perjudicado en la parte deportiva, sino también han perjudicado en la parte social o en la conexión que había entre grupo y afición. Y yo estoy tranquilo en lo personal.
Está tranquilo en lo personal, pero es el que más golpeado sale de todo esto, porque la planificación de verano, que evidentemente se la tienes que achacar también a Lleida, aunque el que pulsa el botón es Jesús, para todo, para lo bueno y para lo malo, pero Lleida, entre la plantilla, que no juega ni un fichaje casi, es que el equipo es el de segunda, salvo Rondón, Dendonker y Carmo, efectivamente. O sea, hay tres tíos del verano. Y alguno con rendimiento discutible, porque Carmo bien, pero el resto... En fin.
Y alguno que no le hemos visto.
Pero eso le sumas el tema de Carrión, que es su tumba, porque es él el que convence, el que vamos a tirar de Carrión y tal, y Carrión sale como sale. Entonces, Lleida, yo creo que de esto sale, pero muy, muy mal parado, ¿eh?
Que no pidió perdón. Pablo, os lo dije cuando Carrión se sentó y lo hablamos antes de que se sentase, que lo único que tenía que hacer era pedir perdón para que las cosas empezasen a echar a andar. Martín lo ha pedido, Almada se lo ha pedido al Valladolid y Agustín Lleida, que es el principal responsable de los tres que estaban en la mesa, siendo Jesús el superior, no ha sido capaz de pedir perdón y eso yo creo que te retrata como persona, de verdad.
Que por cierto, claro, está la figura de Rafael Monje, que se ha hablado mucho en la sala de prensa, le ha preguntado Pablo Fernández de la Voz varias veces al club. Es un asesor de Jesús Martínez y trabaja para el Grupo Pachuca y, claro, está por encima de Lleida. O sea, es que Rafael Monje tiene más peso que Lleida en las decisiones que toma el Oviedo, ¿eh?
Y ahí se ha visto lo nerviosos que se han puesto, ¿eh? Sí. Porque la rueda de prensa ha ido tranquila, dentro del tono, dentro de que cada uno la interpretó de una forma muy diferente, más desde el orgullo, más desde el pedir perdón. Pero cuando entró el tema de Monje hubo varias preguntas, que creo que habéis estado fantásticos todos, la verdad. Porque creo que ahí sí se ha representado el ovidismo, que es una cosa que muchas veces yo creo que nos falta en la prensa. Se han puesto tremendamente nerviosos y han empezado el desafío, especialmente Agustín, por algo será.
Agustín, han circulado muchas versiones sobre su actuación el otro día en la rampa y toda esa gente que pidió explicaciones en la rampa, con esa violencia que hubo que volvemos a condenar por enésima vez. Y dentro de esa tensión han circulado versiones de que incluso sacó un dedo ahí Agustín Lleida y retó un poco a la gente. Y él, esta es su versión.
Me han comentado, puedo decir que es completamente falso, rotundamente falso, que es preocupante que alguna organización o algún medio se deje llevar por tweets de cuentas falsas que tiran el bulo en redes sociales y tratando de crispar y se le dé veracidad a una cuenta como esa, pero es completamente falso.
Bueno, pues esto es lo que hay. Así está el Oviedo, 6 meses después del ascenso, así está el Oviedo. Una última, Sergio, para cerrar.
Que lo normal es que vaya peor y hay que pedirle a la gente que la violencia no tiene que existir, que hay muchas formas de manifestarse y creo que dentro de todo tenemos una propiedad que no es ni la de Peter Lim ni nada y que entrarían en razón. Así que por favor no demos una imagen bochornosa ni el sábado ni ningún día.
Mañana seguimos, que mañana tenemos tertulia del Oviedo, así que os podéis imaginar que va a estar entretenida. Sergio, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chicos.
Gracias. Nos vamos a Gijón, que el Sporting ayer fue eliminado de la Copa.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. No.
Vamos a hablar del Sporting, de la eliminación en Copa de ayer, 0-2 contra el Valencia, y el debate de si el Sporting tiró la Copa, que para mí no es un debate, para mí es un hecho. El Sporting tiró la Copa. La alineación de Borja Jiménez es tirar la Copa cuando juegas con dos titulares y sabes el nivel que tiene el resto del equipo. El Valencia salió con más titulares que el Sporting y pasó lo que tenía que pasar. Que el Valencia, jugando a medio gas, fue bastante superior que el Sporting, que eliminó al equipo de Borja Jiménez. Y hay gente que se fue enfadada del estadio, porque hay gente que pagó su suplemento, sus 15 euros, y vio que la copa prácticamente se tiraba. Una nueva edición de La Puertona.
La Puertona, en Deportes Cope Asturias.
¿Tiró el Sporting la Copa? ¿Por qué tira el Sporting la Copa? ¿Es una falta de respeto al club y a los aficionados o es que tiene que Borja Jiménez cuidar a su plantilla? Estuviste allí, Fer Justo, que eres el líder de esta sección mundial.
La echábamos de menos.
Efectivamente,
¿eh?
Estuviste con el Sportingismo en la salida del Molinón.
Sí, ayer con paraguas además, ¿eh? Porque menuda la que cayó.
Vaya día.
Y bastante gente que se acercó al Molinón, ¿eh? Porque fueron más de 16.000 personas, que para el Molinón es una entrada floja, pero a nivel de comparativa con el resto de ambientes es 16.000 personas, muy bien. Y la gente marchó resignada porque vio que esa gana que había por la competición no se plasmó en el 11 y en lo visto en el terreno de juego.
Pues un partido sin historia. Empezamos mal y acá en la segunda parte y en la primera lo mismo. Faltó un poco de tensión y está claro que no tenía muchas ganas de pasar la eliminatoria.
La primera parte bien, pero luego la segunda mucho peor.
Aburrido, pero lo importante es el sábado.
O sea, que tú a la Copa te da igual.
No, pero si tengo que elegir alguno, prefiero el de Liga.
Bueno, pues como siempre, perdiendo.
¿Tienes la sensación de que Borja ha tirado la Copa?
Sí, por supuesto. Sí, sí.
Tengo la sensación de que el partido importante es el del sábado.
Regular, ni bien ni mal. Sí, creo que hay mucha diferencia todavía entre titulares y suplentes.
¿Y te da la sensación de que Borja ha tirado la copa?
Pues sí, me da un poco la sensación porque... Pero todo en general, la directiva, Borja, todo. Porque al final, si quieres llenar el estadio, yo creo que el suplemento este sobra. Y si quieres disputar la copa, pues está muy bien los puntos del Leganés. Pero es que hoy aquí había que haber sacado los titulares, creo yo. Si quieres luchar la copa.
Vamos, que la gente ve que se tiró la copa.
Vamos, es que no, yo creo que no engaña a nadie.
Juanma Castaño, mira, la Puertona llegó al partidazo. Sí, porque Juanma Castaño ayer, en la apertura del partidazo, pegó también rajadita de cómo el Sporting tiró la copa.
Ha ganado el Valencia, casi sin despeinarse, 0-2. Yo creo que la alineación que ha puesto hoy Borja Jiménez pasaría serios apuros para mantener la categoría en segunda división. Hay jugadores en esa alineación del Sporting de hoy que yo no sé, no entiendo cómo pueden seguir vestiendo la camiseta del Sporting después de tanto tiempo, de verdad lo digo, ¿eh? Hablo de Caicedo, por supuesto, o del portero, de Cristian Joel, o como se llame.
¿Y qué pasa? Perdón, ¿pero y no están para jugar hoy y jugar el sábado? ¿No pueden jugar? Es que luego tienen vacaciones de Navidad. ¿No pueden jugar en Leganés el sábado y jugar hoy?
No hay ningún entrenador que tire la copa.
Sí, la ha tirado Borja Jiménez.
Contendrás conmigo que el partido importante a nivel deportivo del Sporting es el sábado.
Sí, pero una cosa, entonces no le cobres a los socios por entrar al partido.
¿Pero porque eso qué tiene que ver?
Coño, como es que tiene mucho que ver.
Pero y una cosa, entonces, ¿para qué queremos plantillas de 25 jugadores?
No, si es que el Sporting tiene 11.
¿Qué pensará Juanma? ¿Que tiraron la copa o que no?
No me
queda del todo claro lo que pensará Juanma sobre lo del Sporting. Yo es que creo que de las dos cosas tiene culpa el club. O sea, tiene culpa el club de que se tire la copa porque cuando sacas la segunda línea en copa, que me parece normal, la segunda línea tiene un nivel lamentable y de eso tiene culpa la dirección deportiva. Y también tiene culpa el club, el grupo Orlegui, de cobrarle a la gente cuando sabes que este va a ser el plan. O sea, a Borja Jiménez hay muy poco que reprocharle, pero muy poco, por resultados y por gestión de grupo. Tiene las herramientas que tiene y las tiene que cuidar. Porque si ayer pone a Dubasín, pone a Gelavero, pone a Otero y se lesionan,
bueno,
estamos aquí montando un cirio.
Sigue el chaparrón.
Que ni te imaginas. Ahora vamos con la opinión, pero antes, diseña soluciones en vidrio, porque tienes ese porche que tienes que usar todo el año. Ahora que viene el mal tiempo, cúbrelo con esas cortinas de cristal panorámicas de diseña soluciones en vidrio, de las que habla todo el mundo, que cuidan la estética y que permiten que uses tu porche, tu balcón, todo el año. Diseña soluciones, a la vuelta a la opinión, después de la eliminación del Sporting.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada. I wanna feel Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, metemos en la conversación a Javi Barrio desde el diario El Comercio. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
Casi no te pregunto lo de tirar la copa, yo creo que es muy evidente, pero ¿lo entiendes o no lo entiendes?
Sí, sí que lo entiendo. A ver, aquí seguramente haremos un análisis mucha gente en función del resultado del sábado en Leganés, ¿no? Si la cosa va bien, pues bueno, la copa quedará en segundo plano. Pero más allá de eso, si estás en el día a día, creo que es indicativo del problema que tiene el Sporting ahora mismo. Y me quedo con lo último que dijiste. Y si llegas pues a alinear a Gelabert, a Dubasín, incluso a Yáñez, y hay algún problema con ellos, estaríamos jurando en arameo seguramente todo el mundo, ¿no? Yo creo que es entendible. Creo que hay muy poco que reprochar al entrenador desde que ha llegado. Tiene al equipo a las puertas del playoff a falta de un partido para que termine 2025. Y bueno, estos son los elementos o los argumentos o los ingredientes con los que tiene que trabajar. Y poco hay más.
Y luego, decir. Javi, que tampoco perdiste 0-5. Es decir, para mí el Valencia fue bastante superior. Pero que no fue un ridículo tampoco. Bueno, perdiste 0-2 y ya está. Que no fue una cosa que ahora estén hablando todos los medios nacionales del ridículo del Sporting.
No, fue un resultado decoroso. Es verdad que la sensación que te daba es que, bueno, tampoco el Valencia se exprimió al máximo.
Sí, que no había para más. Sí, sí.
Eso
sí.
Es. Y tuvo ocasiones, pues, para haberte goleado perfectamente. Pero bueno, es cierto que creo que es un partido decoroso. No es una derrota, como dice, sangrante. Creo que al final, pues, hubo participación de jugadores. Creo que Keipo es seguramente el gran renacido con esta Copa del Rey. Y posiblemente en el mejor momento en el que está desde que subió al primer equipo, y bueno, creo que ha habido notas positivas, ¿no? Pero al final subyace pues lo que hablamos. Creo que el Sporting hoy por hoy, a falta de ver qué sucede en el mercado de invierno, es un equipo pues que tiene las habas contadas, ¿no? Ahora mismo.
Lo de Keipo es muy interesante porque te va a preguntar ahora, Javi, eso, ¿qué rescatabas de la Copa? Sobre todo, ¿a quién rescatabas de la Copa? De lo que hemos visto, y seguramente Keipo sea, no sé si tienes alguno más, pero Keipo es el que vamos a revivido con la Copa, ¿eh?
Sobre todo Keipo, y repito lo que te decía antes, es que le veo un momento de confianza que no lo había visto desde que subió al primer equipo. Sí. Hemos visto momentos de Keipo como goleador que han llamado mucho la atención, pero no ese nivel de continuidad partido tras partido, ¿no? Y creo que es mérito, por supuestísimo, y el 100% del jugador, pero también del entrenador que ha sabido apretarle y sacar esa mejor versión. Después te diría, Curbelo también creo que ha entrado por la puerta de la Copa. Creo, para mí, al menos yo, esto es muy subjetivo, pero he visto cosas de Cortés que me hacen, no sé, entender que su no participación va más con cosas del día a día que seguramente verá el entrenador.
Mira, en la comparativa, Javi, por ejemplo, con Caicedo, la sensación es que Cortés dices, lo mismo me puede dar algo algún día. Caicedo no me puede dar algo nunca. Pero Cortés, bueno.
Ayer marca y se lo anula, ¿no?
Sí, no, pero es que lo de Caicedo ya es indefendible. Lo de Caicedo, ya. De verdad, lo de Caicedo ya basta. O sea, ya mercado de invierno, pero no por nada, el chaval, oye, no lo da, no lo da, si no pasa nada, pero es que Sporting no puede ser una ONG tampoco, es que es así.
Bueno, yo creo que es que ahí el Sporting, el grupo Orlegui, ha cometido una temeridad en este pasado mercado de verano. Tú no puedes presentarte a competir en una división como la segunda, tan compleja, con Otero, que me parece que es un jugador de un altísimo nivel para esta categoría, pero luego con dos jugadores que son dos disparos al aire, por decirlo así. Uno que, bueno, pues no ha dado rendimiento durante una primera etapa como cedido, y otro que viene de jugar en tercera división. Me parece, bueno, que ha sido una de las mayores negligencias que se han hecho en este inicio de temporada, en este proyecto.
Por cierto, y no quiero cerrar la Copa sin decir, habíamos quedado para hablar con él y al final no vamos a poder, lo haremos otro día. Pero qué bonito el homenaje a Eloy Olaya, qué bonito. Mira que son bonitos todos, pero yo creo que el de Eloy fue especialmente sentido, con el Valencia de por medio, es una leyenda, y fue muy, muy bonito ver a Eloy muy emocionado al principio en ese homenaje antes del partido contra el Valencia. Así que chapó ahí Eloy y el club en general, porque creo que es una iniciativa muy buena la que están teniendo con el 120 aniversario. Javi Barrio, feliz semana, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, compañeros. Gracias. Un abrazo muy fuerte, y lo dicho, felicidades para Eloy también.
Gracias. Nada, nos vamos y cerramos. Yo es que me tengo que ir ahora porque tengo tiempo de juego en el Reino de León. Justo.
Abrígate, Pablo.
Va a hacer frío.
Que sí. Mañana tienes que estar aquí de vuelta
cultural,
dando el callo.
Cultura Levante, me voy para allá ahora para contarlo en tiempo de juego, que es día de Copa, y mañana tenemos tertulia del Oviedo.
¿En la espita?
Sí. Por cierto, el Sporting, ayer confirmó lo de Brian Oliván, Borja Jiménez. Han comido y van a tener ahí un par de cositas más, así que, en fin, directiva Borja, va a haber más fichajitos. Gracias, Fer.
A ti siempre.
Gracias a todos. Te dejo con la tarde. Hasta mañana.